Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Recordamos a esta hora la esencial de la crónica de la actualidad. En este jueves 8 de octubre, con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Una actualidad marcada por la extrema izquierda de la CUP, que va a comunicar esta tarde si mantiene su promesa electoral de no investir presidente de la Generalitat, Artur Mas, de Juntos por el Sí. Una de sus concejales en Barcelona ha dicho antes del encuentro que mantiene la formación aún a esta hora, que la respuesta a Mas será no, aunque se reitera el apoyo al proyecto independentista. A ver qué fórmula se encuentra después de esa reunión. La línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona ya funciona a pleno rendimiento después de horas paralizada a causa de un sabotaje. Es la hipótesis principal de unos cables de fibra óptica en la vía entre Vilafranca del Penedès y Lleida. 13.000 viajeros y 43 trenes afectados. Es noticia de la tarde. La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a acceder a la documentación incautada a la cúpula política de ETA, desarticulada la semana pasada en Francia. Esa documentación podría permitir esclarecer crímenes aún sin resolver y que no han prescrito. Los ministros de Interior de la Unión Europea se han comprometido a acelerar las repatriaciones de los inmigrantes irregulares y a reforzar las fronteras exteriores. Y en Siria, las tropas del régimen de Bashar al-Assad han lanzado una gran ofensiva terrestre con el apoyo de Rusia contra grupos armados contrarios al régimen al noreste del país.
Sepamos también lo que más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Agentes de la Fiscalía de Braunschweig han registrado esta mañana la sede central de Volkswagen en Wolfsburg, buscando documentos y soportes de datos relacionados con el escándalo del trucaje de motores. Los registros han tenido lugar solo unas horas antes de que el presidente de Volkswagen en Estados Unidos compareciese y reconociese que ya en primavera de 2014 había informes que hablaban de emisiones contaminantes. Por lo demás, los refugiados le van a costar a Alemania 15.000 millones de euros, es el cálculo de los institutos económicos alemanes, que han presentado hoy su informe de otoño y que rebajan la previsión de crecimiento de Alemania desde el 2,1 hasta el 1,8% este año. Aún así, los institutos insisten en que a medio y largo plazo los refugiados son para la economía alemana una oportunidad. Y el Museo Kunstpalast de Düsseldorf, en el oeste de Alemania, ha presentado hoy a los medios la exposición Zurbarán, maestro del arte, la primera retrospectiva que se dedica en Alemania al pintor español y que será inaugurada mañana por la reina Leticia.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Pierro.
El presidente del grupo Volkswagen en los Estados Unidos, Michael Horn, ha tenido que escuchar de todo en su comparecencia ante el Congreso. Congresistas comparando a su empresa con Lance Armstrong o con escándalos como Enron o Madoff. Ha tenido que oír cómo congresistas le decían que la respuesta que ha ofrecido su compañía a este escándalo es hasta el momento inadecuada, que es un signo de arrogancia. La dirección de Volkswagen, decía el congresista por Nueva York Collins, es incompetente o son cómplices al más alto nivel de una operación para ocultar lo ocurrido que continúa a día de hoy. Otro congresista pedía penas de cárcel por este escándalo. Lo peor para Horn es que su comparecencia no ha finalizado, se reanuda en media hora. Crisis en el Partido Republicano, incapaz de elegir a su líder en el Congreso, incapaz de elegir al sustituto del actual Speaker, John Boehner. El candidato oficial, Kevin McCarthy, se ha tenido que retirar al no poder alcanzar los votos necesarios para su elección. Y una nota de buen gusto, el presidente Barack Obama brindará esta noche con vinos gallegos en la gala del caucus hispano que se celebra en Washington. Un tinto y un blanco, Pezado Rey de la bodega Cachín de Orense, han sido los elegidos.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Por fin, en estos momentos, ha dimitido el alcalde de Roma, Ignacio Marino. Llevábamos esperando la noticia desde la una de la tarde en el Campidoglio, delante del ayuntamiento. Llevaban gritando todas estas horas los partidarios y los detractores, pero dentro no había habido noticia hasta este mismo minuto. El origen de la dimisión del alcalde de Roma es una factura de 250 euros. Una cena de hace dos años que pagó con dinero municipal, que luego resultó no haber sido así. El caso es que la oposición se enfadó por siete cenas. Las facturas eran de entre eso, de entre 100 euros y 250. Marino se puso digno y dijo que devolvía ese dinero y los otros 20.000 que se había gastado en almuerzos. Pero no era suficiente, su propio partido pedía su cabeza y en estos momentos la noticia está abriendo todos los telediarios en Italia. No hay alcalde en Roma y el jubileo, además, está a punto de empezar.
Y Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del Premio Nobel de Literatura 2015. Lo ha ganado la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexievich. Pero también se habla de los examinadores de tráfico que han convocado una huelga para el día 21 por las agresiones recibidas por parte de alumnos que suspenden.
En lo que va de año ha habido 15 casos. Nuestra compañera Laura Otón ha estado con uno de esos examinadores.
Ángel acumula 10 años de experiencia como examinador. El jueves pasado fue un día diferente.
Fue de los primeros exámenes por la mañana. Íbamos examinando y terminé de examinar pues casi justo enfrente de la puerta de la jefatura. Y al explicarles el resultado a los alumnos, al comunicarles los actos, pues se bajó dándole un violento portazo. Y él después salió, se dio la vuelta y empezó a golpear el cristal de donde yo estaba, el de mi lado, con un bolso, una mochila de esas que llevaba él colgada a la cintura.
No se movían del coche.
Poco a poco el coche, como que se acercaba, que venía, todos insultándonos, diciendo que somos todos unos hijos de puta, de que, en fin, tanto a la profesora como a mí. Nosotros lo que hicimos fue mantenernos ahí dentro del coche, pues asustados y todo eso, pues no queríamos salir.
Tuvo que presentar una denuncia.
Quise continuar con esos dos alumnos, examinándolos como para escapar de la situación, pero no, directamente tuve que ir a urgencias y me mandaron un tranquilizante y después fui a denunciar a la policía.
Pero lo que más le duele...
La humillación es grande y la rabia y la impotencia también, porque estás ejerciendo tu labor de la mejor manera posible, siendo lo más ecuánime posible, siendo... En fin, pues tu trabajo, que te compensen de esa manera con esa falta de respeto y que encima con esa impunidad y ese...
Ve claro cuál es el problema.
El violentar esto, la manera de dar el resultado, el decir no acto a una persona en un momento de, pues yo qué sé, de esta tensión que hay en el examen de conducir. Creo que no hay necesidad, que se puede haber muchas maneras, igual que se hace en el teórico, de dar al día siguiente los resultados.
Hoy, ya recuperado, ha estado haciendo sus exámenes con normalidad. Es verdad, dice que el 95% de los días no pasa nada, pero ahora Ángel tiene más miedo que antes.
Además, Sofía, también se habla de la asamblea de la candidatura a la Unidad Popular, la CUP, que esta tarde está viendo si apoya o no a Artur Mas para que continúe el frente de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué se está diciendo?
Sí, pues por este asunto preguntamos hoy en cope.es y hasta ahora el 86% de los oyentes cree que la CUP no cumplirá su palabra. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice que algo inventarán para apoyar la investidura de Artur Mas, y en el Twitter del programa de La Linterna, Dorotea se pregunta si la CUP tiene palabra. Lo sabremos a lo largo de esta tarde.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos que tenemos WhatsApp y que nos pueden enviar audios. Es el 600-544-555. El 600-544-555.
8 menos 22.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves, como siempre, en la primera hora de La Linterna de los jueves, dedicamos tiempo a los emprendedores, a los nuevos empresarios, con el patrocinio de Telefónica. El primer emprendedor de hoy, Belmonte, viene a sacar partido a nuestra empresa.
Imagina, Juan Pablo, que pones en marcha una empresa de relojes. ¿Cómo consigues adaptar la tecnología para que lleguen tus productos a todo el mundo? Desde luego, fácil no es si uno lo intenta hacer solo. Por eso nace Quantion, para ayudar a todos los emprendedores.
Jordi Grifull es consejero delegado de Quantion. ¿Cómo estás, Jordi? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y gracias a los compañeros de la cadena COPE en Barcelona por este ratito de Linterna contigo. ¿Qué es lo que hacéis exactamente en Quantion?
Pues mira, en Quantion somos una empresa muy joven, nacimos con el 2015 y nos dedicamos a lo que es la transformación digital de las empresas, con el reto competitivo que creo, en mi opinión, que todas las empresas de todos los sectores y de todos los países van a tener en el muy corto plazo, ¿no? Uh-huh. Y para ello nos dedicamos a lo que es la estrategia digital, sí, a las tecnologías, a cómo aplicar las nuevas tecnologías a la estrategia de los negocios y sobre todo la innovación basada en soluciones de negocio.
¿A quién va dirigido vuestro servicio? ¿Nuevos emprendedores, empresas que llevan años activas pero sin estar en las redes sociales? ¿A quién en concreto?
Mira, empezamos con un target de empresas, digamos las pymes, ¿no? Desde el punto de vista de pequeña y mediana empresa, pero la verdad es que la sorpresa ha sido muy grande en el sentido de la receptividad que hemos tenido de la mediana y de la gran empresa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una expectativa muy importante en el sector, en el sector empresarial, en el sentido de ver especialistas, ¿no?, que puedan ayudarles desde el punto de vista de evolucionar sus modelos de negocio al mundo digital.
Pues mira, nos quedamos con el ejemplo que nos ponía Belén para presentarte, esa empresa de relojes, suponte que es mía y que soy millonario, pero no sé qué hacer con los relojes en las redes sociales. Y te llamo a ti, Jordi, digo, Jordi, ¿qué hago? ¿Qué servicio me das? ¿Cómo me arreglas mi problema?
Pues básicamente, sea de relojes o sea del producto que sea, ¿no? Sí. Yo te diría que deberíamos de pensar en cuatro grandes aspectos, ¿no? Cuatro grandes retos, ¿no? Por ejemplo, el primero es ver cómo estás haciendo los relojes en este caso, sí, ¿no? Qué procesos, qué procedimientos y cómo se podrían redefinir, ¿no?, de tal como lo estás haciendo, utilizando estas nuevas tecnologías que te comentaba, simplemente, pues a lo mejor, pues para reducir los costes, optimizarlos, los procesos, los procedimientos, la forma de poderlo hacer internamente, ¿no? El segundo punto sería tus clientes. ¿Conoces bien a tus clientes? ¿Conoces bien tu mercado? ¿Puedes acceder a tu mercado con la potencialidad que te dan las nuevas tecnologías? Lo que es el concepto de omnicanalidad, seguramente a través de las redes sociales, seguramente a través de todos los aspectos que te ofrece Internet, seguramente a través, probablemente en el futuro, de sensores, podrás recibir, informar, conectar más información. De tal forma que conocerás más y mejor a tus clientes. Si los conoces más y mejor, podrás acertar más y mejor con tus productos dirigidos a ellos.
¿Cuánto cuesta tu servicio?
Mi servicio, una cosa es el precio y el otro es el valor que se obtiene, ¿no?
¿Pero hay una tarifa plana o hay una tarifa igual para todos los que te van a buscar o depende?
No, exacto, depende. O sea, no, por ejemplo, no es lo mismo una estrategia digital que un desarrollo de una aplicación o una implantación de una solución ya a medida para los clientes, ¿no? Todo tiene un precio y todo tiene un precio dependiendo de las necesidades y los requerimientos, ¿no?
¿Cuántos estáis en la empresa y desde cuándo?
Mira, estamos muy muy contentos porque, como te decía, empezamos con el 2015. Antes de Semana Santa aparecimos en el mercado a nivel de operativo, ¿no?
Sí.
Y somos casi 50 ya, con lo cual comprenderás que en este país...
¿50?
La verdad es que estamos muy contentos por eso, porque emprender en España, por mucho que te digan, no es nada fácil. Sí. Estás bastante solo y necesitas hacer las cosas muy bien a nivel de calidad, a nivel de esfuerzo, a nivel de equipo, para que el mercado pues te tenga en cuenta en todos los aspectos, ¿no? Y la verdad es que sí, estamos prácticamente, vamos a cerrar el mes de octubre con casi 50 profesionales, de los cuales estamos muy orgullosos, ¿no?
Pues Jordi Grifull, consejero delegado de Quantium, gracias por contar tu historia y contar tu ejemplo a los oyentes de La Linterna y otros emprendedores que están siguiendo este espacio. Gracias y que vaya muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
El siguiente emprendedor, Belén, ayuda a tener la casa limpia y en algunos casos siempre eso viene bien, ¿verdad?
Sí, Juan Pablo, reuniones por la mañana, trabajo por la tarde, fines de semana sin parar. Al final, limpiar nuestra casa se convierte en una tarea imposible de realizar, por lo menos a fondo. Suerte que ha llegado a nuestras vidas Cleantu para poner fin a esa temida tarea.
Alex Espel es el fundador de Cleantu. Hola, Alex, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Cleantu?
Cleantu.es es una plataforma online que te permite reservar en un par de minutos la limpieza de tu casa.
¿En un par de minutos?
Sí, súper rápido, te conectas a la web, picas cuántas horas quieres, nos dejas tu dirección y ya está. Te vas a descansar o a cenar con tus amigos o a tomarte unas cañas.
Y tú limpias.
Mientras tu piso se limpia.
Oye, ¿cómo se te ocurre esto de crear una web de limpieza y planchado, querido?
Bueno, esto surge sobre todo de ver que todo lo podemos hacer por internet. Hoy en día te puedes buscar un piso por internet, puedes coger tus vacaciones, puedes pedir comida, pero la limpieza parece que seguíamos en el siglo pasado.
Sí.
Entonces, pues de encontrarme yo mismo con este problema, pues dije, hombre, ¿qué pasa con la limpieza? Que no lo podemos hacer por internet, esto no puede ser.
Sí.
Y vamos a arreglarlo, y aquí estamos.
¿Pero tú vienes a casa a plancharme el traje o cómo es esto?
No vengo yo, que a través de Cleantu.es a lo que tienes acceso es a toda una red de profesionales con referencias y experiencia en limpieza, que son los que realizan los trabajos. Entonces, en función de su disponibilidad y proximidad, pues se asigna una persona a realizar ese trabajo. Además, si la persona que viene te gusta, pues vendría ya esa misma cada semana.
Ajá, y todo a través de ti, y todo reglamentario y todo bien organizado.
Sí, lo puedes hacer todo por internet, como te decía, en dos minutos, con total libertad, modificar tu reserva, o cuando te apetezca, vaya.
¿Y cuánto me cuesta un servicio de estos? Necesito un traje planchado para dentro de una hora.
Bueno, el servicio es más de limpieza y plancha a tu domicilio, y entonces es $9.95 la hora. Las horas tú las puedes dedicar tanto a lo que sería la limpieza de tu domicilio como a planchado, lo que prefieras.
$9.95.
Correcto, va a pagar por horas.
Ah, ¿y tu beneficio dónde está?
Bueno, hay una comisión, obviamente, por de cada hora vendida.
Ah, vale, vale. ¿Y entonces a la gente que se anuncia en tu página le cuesta anunciarse o no?
No, al contrario. Bueno, de hecho ellos no se anuncian, tú simplemente reservas, entonces las personas que están ya previamente verificadas y con referencias tienen acceso a esos trabajos. Ajá. Aquí es muy importante al final que la persona que viene a limpiar a tu casa pues ha pasado un proceso previo, de pues que ya se ha visto que ya sabe hacer el trabajo, que tiene muy buenas referencias de trabajos anteriores, y sobre todo nos es muy importante para nosotros, digamos, la opinión del cliente servicio a servicio. Recibes un cuestionario y puedes dar tu opinión de que todo haya ido como esperabas.
¿Estáis en toda España o no?
Ahora mismo estamos operando en Madrid, Barcelona y Valencia.
Madrid, Barcelona y Valencia. ¿Y tenéis pensado ampliar o no?
Sí, la idea es seguir llegando cada vez a más ciudades. Empezamos así por las más grandes y es ir ampliando.
¿Desde cuándo existe Clean2? ¿Desde cuándo?
Clean2 existe desde diciembre en Barcelona y desde junio en Madrid. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida en las ciudades, ha crecido súper rápido y la idea por eso es ir abriendo más ciudades.
¿Y cuántos sois en la empresa?
Ahora mismo somos 6 personas trabajando ya.
6 personas para gestionar todo este asunto, ¿no?
Exactamente. Al final hay centenares de limpiezas, centenares de personas, muchos usuarios.
Sí.
Y hay que todo esto gestionarlo detrás.
Claro, si vas abriendo en más sitios necesitarás más gente para trabajar, ¿no?
Correcto. Aquí también fue un papel muy importante todo el tema de tecnología, la web y todos los algoritmos que hay detrás, pues para permitir que este servicio sea ágil, que tú ahora mismo pues puedas reservar ya para mañana o para pasado, para el día que tú necesites pues tu servicio y venga una persona al horario indicado, ya sea un servicio de un día o de cada semana, lo que prefieras.
¿Cómo se os encuentra, Alex? Rápidamente, ¿cómo se os encuentra?
Clean2.es,
qué fácil.
Es Clean2.es, tal como suena,
pues ya
y allí nada, hay una web muy sencilla donde puedes hacer tu reserva, vamos, yo os animo a probarlo,
¿vale?
Pues sobre todo ahorraréis mucho tiempo, que se pierden 150 horas al año limpiando, que son muchas.
Muchas, 150, las tienes contadas, qué tío, qué águila. Alex Espel, fundador de Clean2, gracias, ¿eh?
Gracias a Dios.
Que vaya bien, el tiempo de los emprendedores en la linterna con el patrocinio de Telefónica.
Gano más campeonatos con la cabeza que con el cuerpo. El éxito es una actitud. Soy Teresa Perales, ganadora de 22 medallas paralímpicas y embajadora de Fundación Telefónica. Y estoy convencida de que si nos dan una oportunidad, somos capaces de todo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.